Estamos en la mesa de reporteros, junto a Sergio Campos, acompañados por Paula Molina, por Paula Aguillón. Y a esta hora queremos hablar del pago de contribuciones. Aquí todos cumplen con el pago de sus contribuciones,
por supuesto, porque no tenemos más remedio. Entendía yo que yo no podía evitar esta...
Cuatro veces al año, ya.
Esa obligación.
El Servicio de Impuestos Internos anunció un plan para enmendar el no pago de estas contribuciones que ocurren en predios y en terrenos de sectores acomodados, como reveló un reportaje de la televisión pública. Estamos al teléfono de cooperativa con el profesor Gonzalo Polanco, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, para revisar este tema. ¿Cómo está, profesor Polanco? Buenos días.
Muy buenos días, Verónica, Sergio, Paula y Paola.
Muy bien, buenos días.
Buenos días a todos.
Uno podría decir, después de ver el reportaje de Informe Especial en Televisión Nacional, que aquí no hay vergüenza.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que este es un tema que tiene varias aristas, pero la fundamental y el principal problema es la falta de una ética tributaria de contribuyentes, de personas que están en una situación de excepción dentro del país, que tienen altos recursos y que, sin embargo, no actualizan, no entregan la información correspondiente al Servicio de Impuestos Internos.
Y el segundo tema que uno ve es un problema de fiscalización, ¿o no, profesor Polanco?
Mire, yo creo que el Servicio de Impuestos Internos como órgano público siempre puede ser objeto de escrutinio, y me parece correcto que sea así. Hay que considerar también que el Servicio de Impuestos Internos tiene, como se ha señalado en el día de ayer por parte de los funcionarios, déficit de funcionarios fiscalizadores para este tema específico. Hay algunas comunas, hay algunas localidades en donde no tiene definitivamente funcionarios, y también se enfrenta con una legislación que es del año 1969 y que, si bien ha sido objeto de algunas modificaciones, tiene una serie de problemas, y específicamente la principal dificultad está en la amplitud de la definición de terreno agrícola.
Podríamos quizás explicar esto, porque es una de las cuestiones que aparentemente se usa como resquicio de manera frecuente. Yo lo decía ayer, lo conversábamos aquí, usted donde vaya en un lugar donde las propiedades más o menos sean caras y vea que hay un caballo y unas gallinas, calcule que allí eventualmente se puede estar ocupando ese resquicio para no pagar las contribuciones. ¿Podríamos explicar por qué, de dónde surge y por qué todavía se puede utilizar?
A ver, hay que explicar dos cosas. Primero que todo, hay una definición de terreno urbano que establece la ley de urbanismo, y esa calificación la hace el Ministerio de Vivienda o la municipalidad respectiva. Pero esa es una calificación independiente que la que tiene la ley de impuesto territorial. Y la ley de impuesto territorial tiene una definición que dice que el terreno agrícola comprende cualquier terreno, cualquiera sea la ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria forestal, y aquí viene la parte que es muy dubitativa, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones. Y entonces, lo que sucede con una definición tan amplia es que yo en la práctica puedo tener un terreno en la mitad de la comuna de Vitacura y señalar que tiene una potencialidad de ser utilizado de forma agrícola. Y yo, para comprobarlo, por ejemplo, podría perfectamente poner un vivero o poner algunas plantas y de esa forma burlar el espíritu de la ley.
Ya, y eso es lo que viene de la ley que usted dice que está desde 1969.
Exactamente.
Ya. ¿Y por qué con tantas discusiones tributarias no, por ejemplo, linkamos el diente a ese tema, donde me da la impresión de que se podrían allegar algunos recursos que se necesitan, o no?
Bueno, de hecho, esto es un planteamiento que hemos hecho como Centro de Estudios Tributarios. Nosotros creemos que la legislación tributaria chilena, que viene de la década del 60 y de la década del 70, requiere una actualización, pero requiere una actualización con una mirada global, técnica, y dejando un poco las ideologías, porque de otra forma estamos condenados a vivir con este tipo de problemas. Por ejemplo, el DFL2 es una norma del año 1959, que tuvo una modificación importante el año 2000, pero que da cuenta de otro Chile, otra economía.
Perdón, este DFL2E es el otro subterfugio que usan algunas personas para el no pago del total de las contribuciones que les correspondería de acuerdo a lo que tienen construido, ¿no, profesor?
Exactamente, y ahí hay una figura de evasión, derechamente, porque el DFL es bastante claro en términos de que el límite construido son 140 metros cuadrados y las personas deberían declarar cuando hacen ampliaciones, y sin embargo no lo hacen. Entonces, ahí no solamente se está vulnerando el espíritu de la ley, sino que derechamente se está transgrediendo la letra.
Profesor Ahora, Polanco, quería preguntarle, ¿qué tan extendida está esta práctica? Porque tenemos este reportaje que habla del sector oriente de la capital, pero bajo la definición que usted mismo nos entregó de un terreno de producción agropecuaria, ¿se podría entender tal vez que en regiones es mucho más el uso de esta práctica?
Lamentablemente no contamos con cifras confiables que sean públicas respecto de la evasión que existe en el impuesto territorial. La evasión tradicionalmente se mide en el IVA y esta bordea el 20%. Es decir, Chile, si bien tiene un buen estándar, un buen parámetro respecto de otros países latinoamericanos, está muy lejos de los niveles de evasión de países OECD, con que son aquellos con los que cuales nos gusta compararnos.
Profesor Gonzalo Polanco, ¿hasta qué punto se configura en esta situación de no pago de contribuciones el delito tributario? Porque aquí hay que decir francamente que los que cometen este delito y que están impidiendo que esos recursos lleguen al Estado finalmente, están dentro del 10% de la población que concentra la mayor riqueza en nuestro país.
Sí, bueno, habría que tener más antecedentes, no es suficiente un reportaje periodístico como para dar por configurado un delito, sin embargo uno podría pensar que podría configurarse una hipótesis contemplada en el 97 número 4 del Código Tributario, cuando se hacen cualquier tipo de maniobras tendientes a desfigurar el verdadero monto del impuesto. Ahora, y se discutió este tema a raíz del caso Penta, las sanciones por delitos tributarios en Chile no son elevadas, a diferencia de otros países.
¿Y cuál es el remedio para esta enfermedad?
Bueno, yo creo que este tipo de reportajes hace patente la necesidad de actualizar nuestra ley de impuesto territorial, y no solamente la ley de impuesto territorial, sino que hacer una mirada profunda respecto de toda nuestra legislación tributaria. Por ejemplo, hace muchos años que no se hace una revisión integral respecto de las exenciones que existen en nuestra legislación, y detrás de cada exención habría que preguntarse qué es lo que lo justifica.
Interesante pregunta sería respecto al tema tributario, que además está permanentemente en la conversación aquí en Chile a propósito de los intentos de reforma.
Bien, queremos agradecerle a Gonzalo Polanco, profesor, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, por esta conversación aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Polanco.
Muy buen día. Hasta luego.
Muy buen día. Oye, solo agregar que ayer el Servicio de Impuestos Internos decía que están en este momento en una regularización, en un plan de fiscalización de predios agrícolas, y con la regularización de casos como los que exhibió antenoche el reportaje, esos, dice, son los que están incluidos en los programas de fiscalización que se están desarrollando este año.
Ya, pero un poquito tarde, ¿no? O sea, como decía el profesor Polanco, el reportaje de Paulina Allende Salazar no basta para digamos, hacernos como
acreditar delito,
no, pero por otro lado, basta con que Paulina Allende Salazar se vaya a reportear con todo su equipo para descubrir algo que el Servicio de Impuesto Interno no sé qué le había pasado, otro le pasó por arriba, no lo habían visto, no tenían drones, nunca vieron las casas por arriba.
Menos periodistas en informe especial que fiscalizadores en impuestos internos. Y qué plata para un dron, que finalmente es lo que permite ver las imágenes de las casas, ¿no? De estas de 800 metros cuadrados, que hacen pasar por una de 139 para pagar la mitad de las contribuciones durante un periodo determinado. Plata para un dron puede haber, ¿no? Ya.